Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Buen día. Geraldine Muristás, Oscar Martínez en Borain desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos.
Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo le va, doctor Alem?
Muy bien, muy bien.
Algunos detalles, porque conversábamos hace un rato con el doctor Jorge Gallero, que es un economista del Plan Fénix, que nos daba cuenta de todo el recorrido y el esqueleto del armado del plan económico de la dictadura, que él situó vinculado con el golpe de Estado del 66, la continuidad, el golpe de Estado del 55, la continuidad. En realidad, casi nos íbamos remontando a 1930, ¿no?
Sí, por supuesto. El gran problema que ha tenido la Argentina es que cada vez que hubo una interrupción del sistema democrático, luego no hubo el juzgamiento de quienes produjeron esa interrupción. Uh-huh. Y la impunidad terminó siendo el caldo de cultivo para que las cosas se repitieran, ¿no?
Para el siguiente golpe.
Exacto. Hay datos que van concatenando las cosas. Por ejemplo, en el 55, cuando se produce el bombardeo a la Plaza de Mayo, el 16 uh-huh. de junio, que lo hace la Marina, el jefe de la Marina era el contraalmirante Aníbal Oliveri. Él tenía tres secretarios. Los secretarios eran el almirante Horacio Mayorga, que luego fue jefe de la aviación naval y que hoy está enjuiciado y detenido por la causa de la masacre de Trelew.
Ajá.
Y los otros dos eran Emilio Eduardo Macera, del cual creo que no hay que abundar más en datos, todo el mundo conoce la trayectoria criminal de este sujeto, y Oscar Montes, canciller de la dictadura y también detenido hoy en la causa de la ESMA, ¿no?
Ajá.
Entonces hay una vinculación, y lo mismo en cuanto a la parte civil de los golpes, ¿no? Porque los golpes nunca fueron solamente militares, fueron civiles y cívico-militares, uh-huh. y en ese sentido, José Alfredo Martínez de Hoz fue indudablemente el jefe civil de la dictadura del 76 al 83. Es más, en declaraciones que él mismo hizo, reconoció que él hace el plan económico antes del golpe, es decir, tenía reuniones con los militares golpistas, y a partir de eso elabora un plan económico a pedido de ellos, y como el gobierno constitucional de entonces no lo acepta, él mismo dice, hubo que dar el golpe y yo fui ministro de Economía, ¿no? Entonces queda claro que el golpe tenía un objetivo, que era instalar un modelo económico de exclusión, terminar con lo que ellos llamaban la crisis permanente, que se había instalado sobre todo a partir de los gobiernos peronistas del 46 al 55, uh-huh. y remodelar la nación de acuerdo a los intereses del capital financiero concentrado al que Martínez de Hoz representaba, ¿no? Entonces, para eso fue necesario disciplinar a la sociedad mediante el terrorismo de Estado, uh-huh. y con todo el saldo de crímenes, de desapariciones que todos conocemos. Uh-huh. Entonces Martínez de Hoz tiene una responsabilidad enorme en todo esto, es decir, él no es ajeno a todos los hechos criminales que hoy, por suerte, se están investigando.
No es un anciano venerable.
No precisamente. Uh-huh. Y además, el hecho de que sea de la edad no limpia los crímenes, ¿no? Es bueno. decir, por suerte, después de un largo proceso que se inicia en el 2006, cuando la Secretaría se presenta como parte querellante, como lo habían hecho otros organismos, tanto la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en su momento, como organismos de derechos humanos, y se logra la reapertura de la causa esta, en donde Martínez de Hoz, Videla y Arguindegui estaban imputados ya desde la década del 80, ¿no? Desde la época del gobierno de Alfonsín, por... Uh-huh. el secuestro extorsivo de un empresario, Federico Guggenheim, que era titular de la firma Sadeco, y de su hijo Miguel, uh-huh. ¿no? Que fue todo un operativo en el cual la política económica de la dictadura y lo que representaba Martínez de Hoz quedaba en claro, ¿no? Martínez de Hoz toma conocimiento en una de sus giras de que los empresarios de Hong Kong se quejaban de un trato no cerrado con Sadeco. A partir de esto, cuando vuelve, se lo detiene al empresario Guggenheim, que cuando lo están llevando, el hijo advierte esto, entonces pregunta por qué, y se lo llevan a él también, los ponen a disposición del Poder Ejecutivo, y allí los llevan a oficinas vinculadas con Martínez de Hoz, los hacen tener negociaciones con los empresarios de Hong Kong, extorsionándolos para que firmaran el convenio en el cual obviamente Martínez Dios estaba interesado, y que formaba parte también de una trama económica, ¿no? De la trama económica que destruyó las industrias nacionales, que permitió una apertura indiscriminada en términos que no favorecían a la producción nacional, sino todo lo contrario, y en lo cual los acuerdos con empresarios del exterior eran una parte clave, ¿no?
Qué bárbaro, qué relato, es una película de terror, ¿eh?
Sí, hay otros hechos en los que Martínez Dios también tiene clara responsabilidad y que tal vez ahora se puedan investigar a fondo, ¿no? Todo el negociado de la Ítalo, por ejemplo. Algunos dicen que las cuestiones...
Que la estatizó.
Claro, es decir, contra toda la postura privatista que en el discurso tenía el señor Martínez Dios, la Ítalo fue estatizada, y esto es otro detalle, ¿no? En el gobierno constitucional de María Estela Martínez, el procurador del Tesoro, Edgar Sá, había firmado un dictamen sobre el contrato de prestación de servicios que tenía la Ítalo, donde después de una larga investigación se establecía que la Ítalo no había cumplido los términos de ese contrato y que correspondía que ese servicio volviera al Estado, e incluso analizar si la Ítalo no tenía que responder por ese incumplimiento. Llega Martínez Dios, que casualmente hasta el 29 de marzo, o sea, hasta 5 días después del golpe, seguía siendo el presidente del directorio de la Ítalo, uh-huh. Y se inicia un proceso al revés, donde termina con la estatización de la Ítalo, pero en medio de todo esto hay incluso dictámenes de los propios funcionarios de economía que dicen esto no se puede, a lo sumo establecen un valor que no llegaba a los 100 millones de dólares por las instalaciones, la maquinaria de la Ítalo, y esto termina con un funcionario del Ministerio de Economía que tuvo una actitud digna, el doctor Juan Carlos Casariego de Bell, que se niega a firmar los informes que Martínez Dios le requiere y que termina desaparecido después que Guillermo Walter Klein lo llama a una reunión y ese día desaparece. Termina con la Ítalo estatizada con un precio de 494 millones de dólares, o sea, una cifra disparatada, que tampoco se paga en dólares, que es la moneda de transacción común en las operaciones internacionales, sino que se paga en francos suizos y opera como gestor de la Ítalo estatizada o como representante de sus accionistas la Unión de Bancos Suizos, representada por Roberto Alemán, cuyo hermano Juan era secretario de Martínez Dios, ¿no?
Cómo se vincula todo, es increíble, ¿no? Nos contaba recién el doctor Gallero que en ese plan que no se aceptó o no se plasmó en el último tramo del gobierno constitucional, Julio Gómez, que había sido quien lo relatara ante la CGT, incorporaba la figura del voto calificado.
Sí, incluso eso, ¿no? Es decir, en la remodelación total de la sociedad que ellos pretendían, evidentemente era con un objetivo. El objetivo era para que los sectores del capital financiero y sus socios en todo esto fueran los dueños de la economía y los dueños del país. Acá hay que recordar también otras vinculaciones de Martínez Dios, ¿no? Un hombre ya familiarmente vinculado con la sociedad rural, de la cual hasta ahora era uno de sus asesores privilegiados, ¿no? Entonces esto, bueno, el golpe tuvo ese sentido, y para eliminar cualquier tipo de oposición que hubiera, por eso se establece el mecanismo de terror que disciplina a la sociedad, y en el cual son víctimas no solo los militantes políticos de sectores de izquierda o progresistas, sino incluso gente que tenía simplemente discrepancias como Martínez Dios. Hay una larga lista, hay que recordar, por ejemplo, el caso de Julián Delgado, que era el director de la revista Mercado y que desaparece simplemente por criticar el plan. O casos como el de Edgardo Sajón, que había sido secretario de Prensa y Difusión de la dictadura de Lanusse, o Elena Holmberg, una embajadora de la dictadura, o Héctor Hidalgo Solá, también embajador, ¿no?
Sí.
Víctimas de todo tipo.
Sí, todo lo que se presentara en medio debía ser apartado brutalmente, ¿no?
Sí, bueno, entre todo esto hubo negocios económicos que todavía están siendo objeto de investigación en distintos juzgados, el caso de los Graiver, ¿no? Secuestrados, torturados, y que generalmente en una transacción que, repito, está siendo investigada, terminan cediendo las acciones de Papel Prensa al grupo Clarín, La Nación y La Razón en ese momento, ¿no?
Todo lo que está usted relatando, doctor Alme, ¿está documentado como para sustanciar la causa que involucraría al exministro Martínez Dios?
Sí, por supuesto. La causa originaria, esta del secuestro de los Gutheim, estaba en condiciones de que Martínez Dios fuera indagado y procesado. Lo que ocurre es que en su momento el señor Menem lo había beneficiado con un indulto. Entonces ese indulto fue declarado inconstitucional en primera instancia, confirmada esa resolución por la Cámara, y recientemente la Corte acaba de confirmar la inconstitucionalidad de este indulto. Ya no hay más trabas para que la investigación continúe. Por eso ayer la Secretaría le solicitó al juez interviniente, al doctor Ollarvide, la detención de Martínez Dios.
¿Va a acceder a eso?
Suponemos que sí, porque es,
no tiene otro camino.
Es lo que corresponde, ¿no? No hay otra alternativa en estos casos.
Ahora, la demora en la aplicación de justicia, ¿cuánta gente ha quedado en el camino desde el primer planteo, ¿no?
No, y claro, si esto se hubiera hecho en su momento, si no hubieran existido estas leyes de obediencia debida y punto final, si no hubieran existido los indultos del señor Menem, seguramente la situación sería totalmente distinta. Y hay que recordar que esto fue posible gracias a una larga lucha de los organismos de derechos humanos, que otra de las cosas que hay que señalar específicamente es que esta lucha siempre fue por los caminos institucionales, ¿no? Acá no hubo ningún caso de venganza privada. Acá siempre se recurrió a la justicia hasta que se logró que la justicia interviniera, desde el primer fallo que dictó el doctor Cavallo en su momento, Gabriel Cavallo, ¿no? El otro sujeto que también fue funcionario de la dictadura y que estatizó la deuda privada, si ustedes recuerdan, ¿no? Sino el doctor Cavallo, que decretó la inconstitucionalidad de las leyes, que después, cuando asume el doctor Kirchner, los proyectos de ley que ya estaban en el Congreso fueron impulsados y se logró la nulidad de esas leyes, que fue confirmada por la Corte, y eso posibilitó la reapertura, pero en el medio se perdieron 20 años.
Nada más ni nada menos.
Esto.
Doctor Alén, muchas gracias por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Buen día.
Otro día.